Imagina 2020. Imagina que puedes echar un vistazo allá arriba, aún más arriba, más todavía, y sales de la atmósfera y llegas al espacio y de repente te encuentras con que hay un montón de cosas alrededor de nuestro planeta. Y entre esas cosas te encuentras una especie de cajita pequeña de unos 5 centímetros de lado, 250 gramos de peso, y que está ahí dando vueltas porque alguien lo ha ideado, lo ha pensado y ha puesto ese satélite ahí arriba. Ese satélite está allí desde el 6 de diciembre. Satélite que se lanza desde Nueva Zelanda, nada menos. Y el autor de la idea y quien está detrás de ese satélite se llama Julián Fernández. Julián, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
¿Cuántos años tienes?
17 años.
¿Qué hace un tío de 17 años poniendo un satélite en órbita a través de Nueva Zelanda?
Es una muy buena pregunta, la verdad.
Pues como no la respondas tú.
Bueno, es que si te cuento ahora toda la historia desde el principio, pero bueno.
Bueno, pero podemos ir por partes.
Sí.
¿A ti quién te enseña a construir un satélite?
Es una buena pregunta también, y se viene a base del Internet. Yo, al menos en este proyecto, he sido autodidacta en la manera en la cual he aprendido a desarrollar el satélite, y es todo mediante Internet, de la misma manera que he encontrado a los otros integrantes del equipo y que, bueno, en general se ha hecho todo el diseño del satélite.
O sea, tú pretendes hacerme creer que si yo me meto ahora en Internet, bueno, en fin, en mi caso evidentemente es imposible, que si yo me meto en Internet y me pongo a brujulear, puedo aprender a construir un satélite.
Totalmente.
Y llegar a ponerlo en órbita.
Totalmente.
Tú no me conoces bien.
No.
Incapaz, vamos.
Pues a base de leer tesis en el último año a dos años, he aprendido, bueno, todas las pequeñas partes de lanzar un satélite. Desde el tema burocrático de tramitar regulaciones y tramitar licencias con las Naciones Unidas o la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hasta ponerse a soldar resistencias en mi propia habitación.
O sea, tu concepto de navegar por Internet es lo que yo entiendo por estudiar.
Sí.
Buscas en Internet y a partir de ahí, con toda la documentación, con toda la información que encuentras, poco a poco vas formando la idea y teniendo toda la capacidad para desarrollar un satélite y llegar a ponerlo en órbita.
Es que Internet es una biblioteca de conocimiento tan amplia que tenemos, bueno, accesible en cualquier momento en nuestro dispositivo móvil y, bueno, a veces no la usamos correctamente, pero tiene capacidad de hacer cosas muy grandes.
Vale, pero con 17 años... si a mí con 46 y a mucha gente con una edad en torno a la mía nos cuesta distinguir lo bueno de lo malo, lo fiable de lo que no lo es, con 17 años, ¿cómo distingues la información buena? Cuando estamos hablando de algo tan técnico como diseñar un satélite y ponerlo en órbita, ¿cómo distingues lo fiable de lo que es basura?
A ver, es complicado, pero hablando de temas técnicos que ya son publicados por artículos universitarios, tesis doctorales, tesis de máster en Internet, hay un poco más de fiabilidad, pero sigue siendo lo mismo. Hay información no fiable y por eso que cualquier cosa que te encuentres en la vida, sea Internet o no Internet, hace falta experimentarlo por sí mismo. Y bueno, y es lo que hemos hecho y por eso hemos lanzado el primer satélite. Y hay cosas que no hemos tenido bien. La vida no siempre se hace todo bien a la primera y de ahí se aprende y estamos en un proceso de aprendizaje continuo.
¿En qué momento empezó a llamarte la atención el mundo, lo relacionado con los satélites, y te ronda por la cabeza la idea?
Pues siempre estoy involucrado en el tema de diseño de componentes, cacharreando. ¿Sabes? Era el típico niño con un destornillador que desmontaba todo lo que encontraba desde niño.
Tus padres contentos, ¿no?
Sí, muy contentos.
Felices.
Haciendo agujeros en los muros.
Una cosa.
Y entonces, pues, hace un rato que estoy desarrollando hardware, un poco de electrónica para distintas aplicaciones, pero hace dos años, bueno, yo siempre he querido ser astronauta de niño. Es otra cosa, que tengo una pasión por el espacio muy grande desde pequeñito, mirando hacia el espacio. Y hace dos años, bueno, pues me dio así por hacer algo productivo, por hacer algo un poco diferente y al principio siempre pensaba que era imposible, pero después de un poco de investigación dije, bueno, yo creo que esto está dentro de la capacidad de hacerlo igual en un año o dos y se podría completar. Así que hace dos años, bueno, hace año y medio ya, publiqué un hilo en Internet, en un foro online, diciendo, bueno, tengo la idea de lanzar este satélite al espacio con estas dimensiones. Para hacer esto, quiero que tenga una funcionalidad específica y que sirva para algo. No vamos a lanzar basura espacial, obviamente. Y bueno, y no sabía exactamente cómo hacerlo, pero de ahí aprendimos y desde el punto cero empezamos a investigar y experimentar por nuestra cuenta.
O sea, yendo por partes y por orden. Lo primero es la pasión por descubrir, por conocer.
Eso siempre hace falta, la pasión.
La pasión por, en este caso, el espacio, por lo que hay ahí fuera. Y a continuación, la investigación, el conocer. Pero también me llama la atención el que es muy pronto cuando te fijas un objetivo. O sea, tú hablas de hace año y pico, 2 años, cuando ya dices, bueno, tengo este conocimiento, ya sé qué es lo que quiero hacer, ahora voy a hacerlo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un chaval que en ese caso tenías 14, 15 años querías poner un satélite allá arriba?
Hasta ahora siempre ha sido muy complicado llegar al espacio. De hecho, es el estereotipo que tenemos. Tú te imaginas un satélite y dices, wow, una cosa lanzada por la NASA, por un gobierno, por un ejército que vale millones de euros, que tarda 10 años igual en desarrollar y que tiene miles de personas detrás. Y es la realidad. Casi todos los satélites que se lanzan es lo que tardan, es lo que cuestan y es lo que tiene involucrado. Pero últimamente hemos estado viendo un poco una democratización del espacio con la reducción de los costes de lanzamiento y la miniaturización de la tecnología. Es decir, con la tecnología que tienes en tu móvil, puedes lanzar un satélite al espacio tan pequeño como tu móvil. A ver, le faltan unos paneles solares y otros sistemas necesarios para las condiciones del espacio. Pero bueno, yo decidí aprovechar un poco estas condiciones, viendo el mercado, lo que se podía hacer. Y hacer algo diferente y un poco un hito en España. Es algo que nunca se ha hecho. Es el primer pico satélite español y a nivel mundial desarrollar un satélite de estas características existen muy pocos.
¿Qué apoyo has tenido para desarrollarlo?
Pues somos un grupo independiente. De hecho, somos una asociación sin ánimo de lucro que nos llamamos FOSSA Systems. Es el satélite FOSSASAT-1. Y al ser independientes no tenemos ningún apoyo de universidades ni del gobierno. Y al principio éramos solo nosotros, íbamos a la UPM o a otra universidad y decíamos, tenemos esta idea de lanzar un satélite, y te decían, sí, no te lo crees ni tú.
¿Y ahora qué les habéis dicho? ¿Alguna cosa, algún recado les habéis enviado?
No hemos enviado nada.
Deportividad, ¿no?
No hemos enviado nada, pero ojo que el satélite funciona, el nuestro, claro. A diferencia de otros. Y bueno, lo que está diciendo, que no hemos tenido apoyo al principio, ha sido complicado por el tema de que nos crean que íbamos a lanzar un satélite de espacio. Y luego ya nos involucramos, por ejemplo, con la Rey Juan Carlos, que nos dejaron unas instalaciones, una sala blanca para crear el satélite en condiciones libres de contaminación. Ahí sí que hay regulaciones bastante estrictas en cuanto a, por ejemplo, las pruebas que tenemos que hacer en los satélites, vibraciones, termovacío. Hay que justificar que tu satélite no va a dañar a nadie más, tanto a nivel del satélite físicamente como, por ejemplo, de las emisiones radioeléctricas, que tú al fin y al cabo estás emitiendo algo desde el espacio continuamente. Y después, a nivel de costes, tuvimos una campaña de micromecenazgo, de crowdfunding, por el cual tuvimos un montón de gente que nos hizo donaciones, aportaciones al proyecto, porque le parecía interesante y bueno, y creía en él. Y luego vino una empresa privada que se llama Everis Aeroespacial y Defensa, que nos patrocinó las pruebas ambientales del satélite y el lanzamiento, que eran 25.000 euros. Entonces, en total, nos hemos gastado unos 30.000 euros para lanzar un satélite a espacio. Por el coste de un coche hemos hecho algo que suele costar bastante más caro.
Sí, y aparte, claro, hablas de 25.000, que es lo que cuesta el lanzamiento. Dejas en 5.000 todo el desarrollo, la construcción,
sí,
etcétera.
Sí, sí,
¿no?
Ha sido muy barato.
¿Para qué sirve el satélite este?
Pues el satélite está creado para dar acceso a una red del Internet de las cosas a bajo coste, sin infraestructura. Estamos probando una nueva modulación de telecomunicaciones en el espacio que nos va a permitir conectarnos al satélite, bueno, y que nos está permitiendo conectarnos al satélite con unos chips, unos dispositivos que valen unos 3 euros. Aunque realmente este primer satélite es más bien un experimento. No tenemos pensado dar servicios a largo plazo con este satélite y más bien validar un concepto, validar nuestra arquitectura, darle experiencia al satélite, un poco aprender también de nuestros fallos. En este primer satélite no hemos hecho todo perfectamente, hemos aprendido de muchas cosas y de hecho las estamos aplicando para nuestra siguiente generación, que se la lanzará el año siguiente.
Cuando hablas de Internet de las cosas, el Internet de las cosas, cuando hablamos de este concepto, últimamente se aplica mucho a la lavadora, a la lavavajillas.
Sí, la lavavajillas conectado al móvil.
Conectado al móvil y que está conectado a Internet y que te emite señales y te cuenta en qué estado estás, si tienes que cargarlo o no, o incluso hacer la compra a través del móvil y tal. No. ¿Estamos hablando de lo mismo o no?
No exactamente. Vale. Esto no es un satélite para conectarle el lavavajillas, porque realmente si tú tienes un lavavajillas significa que seguramente ya existe infraestructura de telecomunicaciones cerca. Nosotros lo que queremos hacer es crear una red de telecomunicaciones para lugares remotos donde no existe una red existente, donde no te puedas conectar con el 3G o con el 2G, donde no haya wifi. Imagínate un campo en medio de Turquía que no tiene acceso y que tiene un sensor muy importante de temperatura para un campo, o en una central nuclear, un sistema redundante necesario para enviar datos. Esa información que se transmite a muy baja velocidad y son paquetes de muy poca información, igual un mensaje de socorro, por ejemplo, se podría enviar, y diseñado para no necesitar infraestructura en tierra, que con el chip de 3 euros lo puedes utilizar. Pero no es conectar la bajía, no es lo mismo. Yo creo que el ejemplo es lo que he dicho, un sensor, o sea, de
más
temperatura.
Datos, información, datos, intercambio, información, conexión desde lugares de los que es muy complicado hacerlo.
Sí.
¿Y hay algún tipo de, no sé, de cliente, de interesado, de alguien que ya esté haciendo eso? Por ahora sois vosotros los que hacéis las pruebas y los que estáis investigando.
Ahora mismo estamos en fase de experimentación. Hemos aprendido mucho este primer satélite que lleva ya en órbita una semana funcionando. Y sí que estamos teniendo ya algunos contactos utilizando esta nueva modulación. Desde Latvia hemos tenido varios contactos. Hemos tenido un fallo en una antena de nuestro satélite, por lo que no está funcionando exactamente como lo habíamos diseñado, y hacen falta antenas mucho más grandes que lo pensado. Sin embargo, ya lo estamos poniendo en algunas aplicaciones más bien experimentales. Con este primero, como te dije, no tenemos pensado utilizarlo como servicio. Sin embargo, para la siguiente generación, que tendría que funcionar tal y como se había diseñado, pues sí que tenemos algunas cosas interesantes, como conexiones a bases remotas en Groenlandia, en Antártida, desde un pico de una montaña para monitorizar cualquier tipo de animales. Hay algunas cosas planificadas.
Julián Fernández, 17 años, ha diseñado, ha construido y se ha peleado y trabajado todo lo posible para poner en órbita un satélite, el que nos está explicando. Claro, con 17 años, y si dejamos el satélite al margen, ¿tú a qué te dedicas?
Bueno, yo estudio, estoy bachillerato, estoy en primero de bachillerato y hago el bachillerato español y el americano. Así que paralelo a esto estudio y tengo algunos otros proyectos que estoy haciendo.
¿Las notas qué tal?
Las notas bien, no
bien,
puedo
¿no?
dejar.
Bueno, ¿y el futuro qué? ¿Cómo lo ves?
¿Mi futuro?
Sí.
Bueno, hay varias opciones abiertas, pero tengo intención de seguir estudiando, sacarme algo relacionado en mi campo, telecomunicaciones o ingeniería aeroespacial, y ya veremos, seguramente estudios al extranjero.
Ajá. ¿Y de mayor, astronauta? ¿Sigue siendo el sueño?
Mi sueño siempre ha sido astronauta desde niño y me encantaría ser astronauta. Es complicado, no lo veo tan factible como lanzar un satélite al espacio, pero quién sabe, igual se abre algún plazo, alguna apertura para oposiciones astronautas.
¿Y luego ministro?
Bueno, igual, quién sabe.
La vida es muy larga y da muchas vueltas, pero has empezado muy bien, Julián.
Muchas gracias.
Enhorabuena y que este 2020 te traiga un montón de cosas en este mundo e incluso lo que haya ahí fuera también.
Muchísimas gracias, igualmente.
Enhorabuena.